mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de Carles Villeta. Estamos arrancando una nueva temporada. Una temporada que, como cada año, pues empezamos con la máxima ilusión y que además ha venido acompañada por un impasse meteorológico que ha marcado muy claro que se nos ha acabado ya el verano para empezar, bueno, pues aunque todavía queden unos días, un otoño y una temporada. Como digo, pues eso, muy significativo, ¿eh? Se ha dejado atrás el sol y el buen tiempo y ahora estamos con esta dana que durante tantísimos días nos vinieron advirtiendo desde las autoridades meteorológicas. Al final, en nuestra comunidad, que estamos tan acostumbrados a estas gotas frías habituales de finales de verano y de inicios del otoño, no ha sido tan severa o tan grave como se podía prever, ¿no? Así, lógicamente, en otros puntos, aunque hay que decir que sí, que ha habido inundaciones importantes y lluvias muy persistentes e intensas que han provocado pues problemas de diferente consideración. Es verdad que ha habido una lluvia fuerte, aunque en periodos de tiempo bastante cortos. Aún así, problemas, claro que sí. Hoy hablaremos justamente de ello, por ejemplo, de esas cancelaciones o de esos desvíos provocados por el tiempo en el tema de los trenes y demás, y hablaremos de este asunto, y algunas poblaciones que se han visto, pues eso, con el susto en el cuerpo, porque no sabían muy bien cómo afrontar lo que se les venía encima. Hoy será el tema que trataremos. Saludos de Carles Villeta, pero antes vamos a centrarnos en qué hacer si te has visto afectado por los desvíos o cancelaciones de tu viaje con el tren.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Así que para centrar, sabes que si has tenido que viajar en tren, por ejemplo, desde Barcelona hacia Alicante, todo el corredor mediterráneo, haya habido un montón de dificultades, retrasos numerosos, y como digo, desvíos hasta incluso para ir a Barcelona desde aquí, vía Madrid, o sea que también un trayecto importante y también, gente que ha tenido que llegar muy tarde a su destino, cambiando sus planes de todo tipo, bien sea de ocio o sean laborales. Tengo al teléfono a Julián Tío, portavoz de Abacu, para que nos dé detalles de cómo afrontar o cómo reclamar nuestros derechos si estamos afectados por este tipo de problemas. Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Otra vez estamos en esta época del año conflictiva con respecto al tiempo y que también afecta directamente a muchos consumidores a través de los medios de transporte. ¿Cómo debemos actuar, Julián?
Pues ante todo armándonos de muchísima paciencia, porque sabemos que en los últimos años o de siempre hemos tenido estos episodios de final de agosto, principios de septiembre. Siempre nos explicaban aquello del calor del cielo, el agua, que si no, bueno, al final estos episodios han generado que en los últimos años estemos viendo tartanas o gotas frías, como la llamábamos antes, han ido afectando a los usuarios. Si uno se encuentra o se ha encontrado en esta situación, bueno, pues habrá visto que desde Renfe, rompiendo una lanza a su favor, vemos que ha permitido cambios y anulaciones desde el primer momento para viajeros que desistiesen de realizar su desplazamiento, porque eso es lo que tienen que hacer las compañías. Es decir, en una situación como esta, lo primero que le tiene que hacer una compañía al usuario afectado es decirle: usted, tenemos un medio alternativo, para este caso, o posible. Pues mire, en autobús puede usted, si el tren no puede funcionar por el corredor, por el autobús podemos conseguirlo, o prefiere que le devolvamos el dinero del importe y usted ya puede optar a la otra que usted desee más. Sí. Y eso es lo primero que tiene que hacer y que en esta ocasión sí que han hecho.
Vamos, entonces tenemos que darles la enhorabuena, ¿no?, por cumplir bien con su obligación, ¿no?, que es ofrecer alternativas.
Bueno, hay que dar la enhorabuena, desde luego, porque los últimos episodios de... Acordaros el último episodio que sufrimos hace, unos meses, también que aquí en Valencia no hubo posibilidad, justamente el día de las votaciones, que no se podía ir
a Madrid.
Ni de Madrid a Valencia, etcétera. Bueno, pues todavía estamos resolviendo algunos de los incidentes que se generaron. La compañía no ha prestado esa ayuda y no ha prestado esa solución a los consumidores. Por lo tanto, Por eso digo que hay que romper una lanza en favor. Cuando alguien lo hace bien, por lo menos hay que aplaudirlo y decirlo, bueno, esto es un caso de fuerza mayor, nos ha pillado a todos un poco en esa situación, a todos los que estuvieran viajando, sí. Y bueno, pues las compañías tienen que intentar facilitar al máximo todos los pasos.
Claro, ponerlo sencillo, porque también a veces lo que más pereza nos da o lo que más susto nos da a los usuarios es la burocracia, ¿no? Que hay que sufrir para conseguir resolver un problema de estas características, es decir, que te cambien el billete o que te lo abonen o lo que sea.
Claro, y más hoy en día, porque hoy en día sabemos que a través de las apps, a través de la página web de las compañías, es muy fácil y accesible el poder realizar cambios, modificaciones, anulaciones de billetes, etcétera, y nos preguntamos por qué en ocasiones no se hace. Bueno, en este caso hemos visto que se ha planteado rápidamente y de alguna forma el usuario, al tener esa información rápida, porque la compañía ha tenido esa precaución o esa prevención de actuar rápidamente, por lo menos se encuentra más acompañado y no se encuentra aquello de no tengo noticia de nadie, estoy aquí en mitad de una estación, nadie me dice cuándo está previsto, si va a haber algún tren sustitutivo en algún horario que yo pueda aprovechar, y eso es lo peor para un usuario.
Desde luego. Hombre, aquí habiendo esta previsión de que esto se iba a producir, lógicamente yo entiendo que las compañías también tienen que tener previsto que muchos viajes se pueden cancelar y tener la solución a la mano de cualquier usuario que lo necesite. Hablabas de lo bien que están actuando en Renfe con este asunto. ¿Ocurre igual con las compañías aéreas que también han cancelado vuelos por el fuerte viento y el temporal?
Bueno, en principio no tenemos noticias que nos digan lo contrario, sobre todo en Comunidad Valenciana, que es el ámbito en el que nos estamos refiriendo. Aquí en Comunidad Valenciana, por suerte o por desgracia, bueno, las cosas están yendo bastante tranquilas, entre comillas. Insisto, siempre habrán casos puntuales, siempre habrá gente que nos podrá decir, pues a mí no me advirtieron, no me dijeron. Pero lo que sí que está claro es que, como tú muy bien decías, al ser algo ya previsto, al ser algo que se contaba con ello, pues parece que las compañías en que están dando.
¿Uno puede elegir la solución que mejor se adapte a sus necesidades, es decir, reembolso o alternativa, o ceñirse a lo que le ofrezca la compañía?
Uno debe de poder elegir siempre y cuando exista, es lo que comentábamos. Por ejemplo, evidentemente una compañía aérea para un desplazamiento de 3.000 kilómetros es difícil que nos pueda dar una alternativa en transporte terrestre, es decir, pues mire, un autobús, eso es evidente, pero la misma compañía aérea nos podrá decir, bueno, pues tiene usted otro vuelo tal fecha. Y el usuario, valorando cuáles son los perjuicios que le pueda suponer ese cambio, podrá decidir si, mira, si prefiero irme más tarde, prefiero no irme, devuélveme el dinero y ya me buscaré yo otra opción o lo que sea.
Muy bien, lo mismo con el tren que con el avión, con el medio que sea, correcto.
Importantísimo, además, lo volvemos a insistir, si las compañías no lo hicieran o no lo hubieran hecho, ahí tendríamos todo el derecho a reto. Eso está clarísimo.
Muy bien. Y si hay alguna duda, pues siempre se puede uno dirigir a Baku, que nos van a orientar, ¿verdad?, para dar los pasos oportunos y hacer cumplir nuestros derechos. Julián, sí, tío, muchísimas gracias una vez más por atender la llamada de COPE Valencia.
A vosotros, como siempre, un saludo.
Un saludo, gracias. Bueno, pues si eres uno de esos afectados, te recordamos cómo puedes reclamar con ellos, con Renfe, ¿eh? Esto hablamos solamente de Renfe, porque el resto de compañías de tren todavía no han dicho nada, pero así lo explicaban fuentes de Renfe a COPE.
Los viajeros que finalmente consideren no realizar su desplazamiento pueden anular o cambiar el billete sin gastos. Esta medida ya se adoptó ayer en los diferentes servicios afectados por el temporal. Desde Renfe hemos reforzado los canales oficiales de información, tanto en redes sociales, web como mensajes SMS. También pueden acudir a nuestros canales de información habituales en estaciones y en el teléfono 912-320-320.
Y déjame que te cuente lo siguiente. El puerto de Valencia, de momento, continúa cerrado. Lógicamente, pues el temporal ha impedido que los trabajos habituales en el puerto pues se puedan llevar a cabo con normalidad. Aunque sí, tengo que decir que ya se ha restablecido el tráfico en el corredor mediterráneo. Por tanto, bueno, pues estas vías ferroviarias ya están, digamos, de nuevo operativas y recuperando la normalidad conforme también, bueno, pues el tiempo, aunque esté nublado mojado y con mal aspecto, también haya remitido esas fuertes lluvias y fuertes vientos. En nada hablamos de más cuestiones y más afectaciones con esto de la Dana o de la gota fría o lluvias intensas, que es lo que ha habido.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y con estas lluvias fuertes hemos tenido durante unos cuantos días, mientras nos hacían la previsión, pues un poco el miedo en el cuerpo, porque ya sabemos cómo nos las gastamos en la Comunidad Valenciana cuando llega la gota fría. Había mucha preocupación y había un aspecto que interesaba a muchas poblaciones que se encuentran sobre todo en la comarca de la Ribera. Bueno, pues tienen diferentes zonas de barranco que suelen inundarse cuando vienen este tipo de precipitaciones intensas y persistentes. Y aquí hay un pequeño conflicto entre estas poblaciones y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ellos quieren limpiar y, aunque sea pagando de su bolsillo esos trabajos de limpieza, esas cañas, esa vegetación, y por otra parte la Confederación, bueno, pues dice que no es conveniente esa limpieza, bueno, por un tema medioambiental. No se trata de que quede el camino expedito limpio absolutamente, pero sí, bueno, pues algunas cosas que pueden molestar y dar muchos problemas. Vamos a hablar con la alcaldesa de Alchinet, con Elia Ferrer, para que nos explique también cómo han vivido ellos estos días de lluvias fuertes, aunque no tan graves como la previsión apuntaba. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo han vivido estas jornadas? Sé que han tenido lluvias importantes, pero no tan mal como se esperaba, ¿no?
Correcto. La verdad es que han sido unos días de previsiones muy duras y muy feas, por así decirlo, porque se nos anunciaba la llegada de una Dana con las peores consecuencias posibles, y nosotros en la localidad del Chinet, siendo un municipio rodeado por barrancos que incluso en el casco urbano pasan barrancos, nos temíamos lo peor, la verdad, porque claro, somos ya sufridores de las consecuencias de otros temporales que han perjudicado muchísimo a la población, y la verdad que habiendo llovido lo que ha llovido, podemos estar tranquilos de que no ha sido lo de otros años, la verdad.
Hombre, es que estamos en la Ribera, lógicamente, pues ya su nombre lo indica, ¿no? Están en riesgo permanente cuando hay crecidas importantes.
Correcto. Y ya es que esa incertidumbre de decir, ¿va a caer en mi localidad? ¿No va a caer en mi localidad? Porque, como hemos visto ahora, ha sido Alchinet, Alcira, Algemesí, los más afectados, porque por ejemplo hay otros municipios que después es al revés, que son ellos los que reciben la tromba de agua o el desastre y nosotros no. Por eso la zona de la Ribera, como tú has dicho, es la que siempre está en un ay.
En alerta, efectivamente. Le quiero preguntar justamente por esos barrancos que ustedes están siempre pendientes de ellos, de su estado, de su conservación, de su limpieza. Y aunque lógicamente tienen interés de poderos mantener adecuadamente para que una tromba no llene de cañas donde tiene que discurrir el agua y por tanto provocar inundaciones, tienen ahí un conflicto con la Confederación Hidrográfica del Júcar que no les permite hacer esa limpieza en previsión de algún desastre. ¿Cómo está esta relación entre ustedes y la Confederación? Que parece que en vez de pensar por el bien común, bueno, hay algún tipo de conflicto que yo no acabo de entender.
Sí, a ver, esto yo creo que viene desde hace muchísimo tiempo, que es como que los barrancos pasan por un municipio, pero son propiedad de otras personas que no tienen relación con el municipio. Yo simplemente queremos tener buena relación con la Confederación. Yo hace apenas 3 meses que estoy en el cargo de la alcaldía y queremos tener una buena relación con la Confederación porque ellos nos necesitan y nosotros nos necesitamos a ellos, porque los barrancos pasan por nuestro municipio. Claro. Y nosotros estamos dispuestos a presupuestar y a poner dinero local para ese mantenimiento, no solo por lo que transcurre en el casco urbano, sino por lo que nos afecta también en términos de propiedades de la localidad. A ver si me explico, en el propio término municipal. Porque si nosotros tenemos autorización para limpiar lo que es el casco urbano, si no limpiamos lo de arriba, claro, nos quedamos igual.
Claro.
Entonces, en ese aspecto, quiero decir, es que nos necesitamos mutuamente. La Confederación nos necesita y nosotros nos necesitamos a ellos. Es que debería ser una colaboración mutua. Y por eso, desde aquí, pues, que Alcinet está dispuesto a tener una buena relación con la Confederación.
Cuando hablamos de limpieza de los barrancos, ¿a qué nos referimos, alcaldesa?
Pues todo lo que son los bordes sobre todo, que de la zona del casco urbano, los bordes que pasan a las aceras, uh-huh, o todo tipo de basura que llega a tirarse dentro de los barrancos. Hemos llegado a quitar mobiliario de casas, sofás, escombros, es decir, todo tipo de... Es que no sé cómo denominarlo, porque...
Sí, sí, sí,
es
basura, trastos, basura, escombros...
Sí, correcto.
Y aparte está, digamos, la basura, entre comillas, natural, ¿no? Que son las cañas,
arbustos... Claro.
Que ahí está, es donde estoy, entiendo que el problema, ¿no? Ahí donde la Confederación no quiere que se limpie, ¿no?, ese tipo de elementos, porque son naturales, ¿no? Ellos defienden que puede favorecer que el agua baje con menos fuerza, aunque ustedes igual lo opinan lo contrario,
pero,
¿no?
Claro, pero es que si el agua baja con fuerza, lo arranca, y si lo arranca, tapona.
Ya.
Es que, claro, es que es yo sé que es difícil de gestionar, porque hay una parte medioambiental y hay otra parte que se refiere a lo que es a la arquitectura de la construcción de los barrancos, y que además el agua siempre va a buscar su cauce natural.
Claro.
Pero es que ahí habrá que sentarse y ver qué acuerdos tomar en ese aspecto.
Cuando se anunció esta dana, que al final no ha sido tan grave como antes comentábamos, sí, ustedes ya se pusieron manos a la obra, ¿no?, para intentar hacer algún tipo de actuación, aunque fuera ligera, ¿no?, pero bueno, algo de previsión.
Sí, y nosotros en verano siempre solemos pues meter mano ahí en el tema de la limpieza de caminos agrícolas, uh-huh, la limpieza de lo que son los bordes de los barrancos, porque claro, septiembre, octubre, noviembre, pues nosotros ya estamos más que avisados siempre,
sí,
de que puede venir una buena tromba de agua, entonces en verano aprovechamos para hacer todas esas labores.
Tengo entendido también que cuando han intentado algún tipo de limpieza, incluso alguna denuncia se ha caído, ¿no?
Sí, recuerdo la pasada legislatura que se entró a limpiar un tramo de un barranco porque no sé qué tipo de basura se había tirado, y foto incluida y todo.
Con la denuncia por haber limpiado
sí.
Escombros o trastos.
Sí, no recuerdo exactamente qué era, pero eran trastos, escombros, sí.
En fin. Pues entiendo que, como usted explicaba hace un momentito, algún tipo de entendimiento tiene que haber, sentarse
en
una mesa, explicarse unos y otros cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y evitar riesgos. Cuando hablamos de una tromba de agua, bueno, pues oye, si se lleva alguna cosa material, mala suerte y es una desgracia. Pero
pueden llegar a suceder
daños personales,
claro,
efectivamente.
Claro.
Luego esto como lo resarcimos, ¿no? Pues alcaldesa Elia Ferrer, alcaldesa de Alcinet, muchísimas gracias.
Gracias, Carles, a vosotros.
Que el tiempo les acompañe y que no nos dé más sustitos. Gracias.
Esperemos. Gracias a ti.
Pues eso, que el tiempo nos acompañe, aunque ya vemos que la previsión es que va a seguir siendo revuelto, aunque no con una intensidad demasiado grave. Bueno, pues decíamos que hay que reunirse y que tienen que sentarse. Hemos también hablado con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar para que nos diga su opinión, ¿no? Con Miguel Polo. Y nos han dicho que él espera que los alcaldes le llamen. Estas son sus palabras.
La respuesta que le puedo dar es que me lo comunica a mí, no a la prensa. Porque esto que me está diciendo usted, pues yo no tengo constancia por escrito en la Confederación. Solo puedo decir eso, que se dirijan a la Confederación. La Confederación se atiende a todo el mundo y estaré encantado de reunirme con los alcaldes o alcaldesas de estos municipios para escuchar cuáles son sus problemas y atenderlo lo mejor posible.
Pues aquí hay un problema de comunicación, porque unos reclaman reunirse y otros dicen que aquí no ha llamado a nadie. Una cosa, por cierto, que no solamente ha desmentido al Chinet ahora mismo, como acabamos de escuchar, sino también que el Ayuntamiento de Torrent, por ejemplo, también lo alertaba en estos mismos micrófonos.
Una lucha permanente con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Siempre nos ponen muchos problemas para poder limpiar. Ellos, que son los responsables, no actúan ni limpian ni mantienen los cauces. Y nos toca a los ayuntamientos iniciar escritos con permisos que tardan meses en contestar.
Este que hablaba es José Francisco Cosálvez, concejal de Torrent, criticando lo mismo que nos contaba la alcaldesa de Alchinet. Bueno, pues con todo esto, el tiempo que nos viene es el siguiente. De momento, te estamos contando las consecuencias de la Dana. ¿Qué tiempo tenemos para el día de hoy? Pues de momento nos dicen que las lluvias registradas este fin de semana van a continuar hoy lunes en el interior de Valencia, según AEMET, que además ha apuntado además un aumento generalizado de las temperaturas. Además, se espera una reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Pero bueno, al menos las temperaturas mínimas subirán un poquito. Que el tiempo mejore, que nos acompañe, que no nos dé problemas. Si llueve, que llueva, pero que llueva bien, que también el campo esto lo agradece. Y nada, hablamos de música, de Nino Bravo. En este 50 aniversario de su fallecimiento, pues se multiplican los homenajes y tenemos uno muy interesante, una exposición magnífica en el Ateneo Mercantil. Hasta el día 29 de octubre hablaremos enseguida con su comisario, el hombre que la ha organizado. Y además, vamos a dar algunas claves para cuidar nuestra piel después de la intensidad a la que la hemos sometido en los días de verano tomando el sol. Un dermatólogo nos dará las claves para cuidarla, que nos tiene que durar muchos años en buen estado y luego nos quejamos de que envejecemos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,5 euros. Los 10 euros no están tan lejos.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. que el polvo del camino.
Y estamos por fin haciendo lo que se debía haber hecho hace ya mucho tiempo, pero bueno, a veces las efemérides sirven para esto, para rendir el homenaje adecuado a una de las figuras más relevantes de la música nacional, yo diría que está internacional, y que por suerte, por fortuna, bueno, pues es uno de los nuestros, nuestro queridísimo Nino Bravo, del que se cumplen ahora 50 años que nos dejó. Y como digo de esta efemérides, bueno, pues han hecho diferentes homenajes, y uno muy singular y yo creo que interesante de ir a visitar es el que está desde hace apenas unos días, una semanita, en el Ateneo Mercantil de Valencia. Va a estar hasta finales de octubre, pero merece muchísimo la pena. Es un homenaje, una visita a la vida, un recorrido a la trayectoria de Nino Bravo. Y tengo al teléfono al comisario de esta exposición, que es Darío Ledesma. Darío, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Un placer. La verdad es que nos encanta que por fin Valencia, ¿verdad? Supongo que tú también estás en esa opinión. Por fin, ¿no?, se fije en la figura, en lo que ha significado este hombre para la música española y, bueno, y en particular, el orgullo que sentimos los valencianos de que, bueno, pues de que sea alguien de la terreta, ¿no?
Sí, efectivamente. Nino es una persona que desde sus comienzos estuvo íntimamente ligado con la cultura valenciana, y creo que a través de esa exposición pues queremos celebrar ese legado precisamente cuando se cumplen 50 años de su fallecimiento.
La verdad es que tiene mucho mérito que alguien que hace tanto tiempo que nos dejó haya conseguido mantenerse vigente y en el corazón y, bueno, y en el cariño por la buena música de tantísima gente en tanto tiempo.
Tiene mucho mérito, y más mérito todavía si tenemos en cuenta que su carrera artística como cantante, digamos, de éxito, fueron apenas 3 años.
Fíjate. Sí, fue realmente poco tiempo, ¿no?, que estuvo lamentablemente en la cresta de la ola. Y siempre hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿A dónde podía haber llegado este hombre si el infortunio no se hubiera cruzado en la carretera aquel día?
Claro, bueno, yo estoy convencido de que Nino hubiera seguido su carrera y su escalada hacia el éxito, y que hoy en día estaríamos hablando de un cantante internacional al nivel de Tom Jones o de cualquier otro artista, digamos, internacional.
El máximo nivel, ¿no? Claro.
Máximo nivel.
Cuéntame, ¿qué vamos a poder descubrir en esta exposición que tenemos en el Ateneo Mercantil hasta finales de octubre? Porque mucho se habla de sus, no sé, de sus trajes, de sus elementos, de sus cosas, de sus propiedades, de sus canciones. Pero es complicado, ¿no?, reunir tanta cosa en un espacio tan específico.
Sí, es complicado, y sobre todo, más que nada, hacer algo diferente a lo que ya se había visto en el Museo de Aielo de Malferit. Aquí no solamente hemos traído los fondos que están en el museo, sino que además la exposición es totalmente distinta, porque hay una adecuación pensada específicamente para esta exposición, sobre todo ideando un lado mucho más emocional y más personal. Además, se ha complementado con fondos de coleccionistas privados, y tendremos cosas que no se han visto nunca antes, como por ejemplo el último micrófono que Nino Bravo utilizó en Televisión Española en marzo del 73, o uno de sus discos más curiosos y más raros, que es el editado en Perú en 1971, en el que la discográfica se equivocó con la fotografía, puso la foto de otro cantante, y después tuvieron que retirar la tirada del mercado y volver a sustituirla con una con la foto de Nino Bravo.
Ostras, claro. Todavía no era tan conocido ni siquiera para el que hacía el cartel, ¿no?
Así es.
curioso. Bueno, hoy podemos encontrar, como explicabas, bueno, pues desde premios que consiguió, trajes, micrófonos, en seres personales, también fotografías y vídeos inéditos. ¿Cómo ha sido la labor de recopilar todo esto para poderlo exponer ahora aquí en Valencia?
Pues ha sido una labor titánica, porque Nino es un artista muy amplio en el sentido de la palabra. Nosotros queríamos que la gente que visite la exposición tenga un recuerdo tanto de su vida personal como artística. Entonces, primero, todo lo que son sus vestuarios, sus trofeos, etcétera, que es la parte de la discografía de él como artista, pues es lo que más, digamos, ordenado está, porque al fin y al cabo es algo que está a la mano. Pero también hemos tenido que rebuscar, como digo, en colecciones privadas. Hemos traído carteles firmados por Nino Bravo, que han cedido coleccionistas, toda la discografía de Latinoamérica, sus objetos personales, y una de las grandes de las grandes sorpresas de la exposición, que es ese vídeo en color inédito que la familia encontró oculto en uno de los altillos de su casa hace unos pocos meses.
Anda.
Y que se va a poder ver en exclusiva en una de las pantallas de la exposición.
¿Todavía quedan son grabaciones, o bien en vídeo o bien en audio, de canciones que hasta ahora no se habían escuchado de Nino Bravo?
Pues de canciones inéditas no sé si nos faltará algo, ojalá que sí, ojalá que en algún día aparezca, pero sí que hay actuaciones en directo que todavía no han aparecido y que tenemos con seguridad conciencia de que fueron grabadas, como por ejemplo el Festival de Río de 1972 con Mi Tierra, ¿sí? En el que Nino pues empató a puntos con el primer puesto y por una irregularidad del jurado le arrebataron ese premio, pero por ejemplo ese tipo de grabaciones todavía no han salido a la luz. Y ojalá que en un futuro podamos disfrutarla.
Uh-huh. Entiendo que este tipo de fondos audiovisuales, en algún momento, a posteriori, se podrá tener acceso a él, ¿no? Y ponerlo ahí al alcance de la gente que tenga intención o interés en escucharlo, ¿no?
Claro, bueno, yo como biógrafo de Nino y administrador de su página y de sus redes sociales, uh-huh, siempre todo lo que cae entre mis manos al final llega a los admiradores a través de las distintas vías. Si eso es así, y si los derechos de los materiales lo permiten, los admiradores tienen acceso a todo.
Qué bien. Bueno, y dentro de los homenajes a Nino Bravo, también de la mano del Ateneo Mercantil, incluso va a haber el día 24 de septiembre un concierto homenaje a Nino Bravo, en el que va a intervenir su hija Eva Ferri. Esta niña, bebé, cuando él falleció, que no tuvo ni siquiera ocasión, ¿no?, de conocer a su padre, porque justamente pues nació después de que él falleciera.
Así es. Bueno, cuando él murió en abril del 73, su mujer estaba embarazada. Eva nació el 27 de noviembre de ese año.
¿Sí?
No lo conoció personalmente, pero siempre ha estado muy ligada a su figura, porque de hecho incluso hasta participó en un disco de duetos que se hizo en el año 97, cantando a dúo con su padre, y la tendremos el día 24 en el Teatro del Ateneo, cantando sus canciones.
Qué bien. Y tú particularmente, Darío, te quiero preguntar, ¿cómo un hombre como tú se acaba convirtiendo en el biógrafo oficial de Nino Bravo? ¿Qué fue ese resorte que desde el primer momento, ¿no?, pues te llevó a admirar su figura hasta el punto de dedicarte a estudiar su trayectoria y ahora a ofrecernos esta exposición, por ejemplo?
Sí, bueno, yo creo que, no sé, el primer momento en el que lo escuché, yo era apenas un adolescente, ¿no?, 11 años, sentí una conexión emocional. Supongo que a lo mejor a otras personas les pasará con otro cantante, pero a mí me pasó con Nino Bravo, ¿no? Sus canciones a mí me tocan la fibra, me emocionan, su voz, su forma de interpretar, y desde ese momento empecé a coleccionar todo lo que caía entre mis manos, hasta el punto de que hoy en día tengo una colección bastante amplia, gran parte de ella está ahora en la exposición. Tuve contacto con la familia a través de la página web que creé y poco a poco he ido descubriendo, he ido entrevistando y bueno, todo eso lo he ido recopilando y dando forma de libro que se publicó el año pasado y este año que estamos celebrando su 50 aniversario a través de esta exposición.
Pues nada, lo que hay que hacer ahora es seguir emocionándonos con su música, que eso es verdad, que tenía esa virtud, esa facultad, la voz de Nino Bravo, esa voz melódica, armoniosa, sutil y también potente cuando lo requería, como todo el mundo sabe, y que afortunadamente no pasa de moda, por más que pasen tantísimos años desde que lamentablemente nos dejó. Déjame recordar fechas. Tenemos esta exposición hasta el día 29 de octubre en el Ateneo Mercantil, así como ese próximo concierto homenaje con Felipe Garpe y también con Eva Ferri, también en ese día 24 de septiembre en el Ateneo, para recordar, homenajear permanentemente a este gran cantante que, bueno, pues de no haber fallecido, como decía hace un momento Darío, estaría a saber a qué nivel, pero seguro que en lo más alto del escalafón mundial de la música. Muchísimas gracias, Darío. Enhorabuena.
Gracias a vosotros y simplemente recordar el horario de la exposición, que es de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 9 y luego ya fines de semana de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Fenomenal. Pues ahí estaremos para recordar tantísimas cosas interesantes que nos dejó esta breve pero intensa carrera de Nino Bravo. Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Que te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel.
Con razón pasan los años y sigue absolutamente vigente esta voz maravillosa del grandísimo Nino Bravo. Da igual el tiempo que pase, cada vez que uno lo escucha consigue emocionarse con esa voz auténtica y preciosa que tenía el de ayer, lo de Maferit.
Te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré.
Bueno, pues de la música en nada te cuento cómo podemos cuidarnos la piel después de los excesos de verano a los que la hemos sometido y tener, pues hoy lucir con este colorcito que tanto nos gusta, y para afrontar también adecuadamente el invierno que está por llegar.
Valencia 92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. ¡Enganchados a ti!
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso, pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE. Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hasta este pasado viernes estábamos todos en las playas y en las montañas tomando el sol para poder lucir un bronceado que diera testimonio de que hemos estado de vacaciones, que parece que si no tomamos el sol y venimos con un corcito adecuado, no ha habido vacaciones. Y no tiene nada que ver, pero bueno, nos gusta estar morenitos. También es verdad que sometemos a la piel pues a una agresión constante, sobre todo en verano. Aparte del sol, pues si estás en la playa, en el mar, también el agua de la mar también la reseca, la agrede y la somete pues a no pocas presiones. Así que yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer para cuidar la piel adecuadamente después del verano? Siempre nos lo planteamos antes, ¿cómo cuidarla y protegerla cuando vamos a irnos a tomar el sol? Pero, y después, ahora que ya estamos la mayoría de vuelta. Vamos a hablar con el doctor Manuel Ballesteros, dermatólogo de Quirón Salud Valencia, para que nos dé las claves para cuidar nuestra piel. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarle y tenerle en el programa en directo hoy, doctor. Cuéntenos, ¿qué debemos hacer, qué tenemos que tener presente para cuidar nuestra piel? Ahora que hay tanta incidencia desde hace ya unos cuantos años con esto de los problemas, enfermedades cutáneos, pues ¿cómo la cuidamos adecuadamente después de la agresión del verano?
Nada, como bien has comentado previamente, sí que es bastante frecuente ver en consulta pues que muchos pacientes sí que previamente a la exposición solar se preocupan por tomar el sol o por hacer un chequeo de cómo está su piel,
sí.
Pero luego a posteriori muchos no se acuerdan de realizarlo. Efectivamente, como decías, con el tema del bronceado, el estar expuesto a la radiación solar, es decir, el buscar ese bronceado, cada vez más los dermatólogos insistimos en que el bronceado no es saludable, pues puede pasar factura. Entonces, hay muchas enfermedades de la piel que por la propia exposición solar prolongada o bien incluso por haber sufrido quemaduras solares en verano, pueden agravarse mucho. ¿Cuáles son algunas de esas patologías tan frecuentes que pueden tanto empeorar como vemos ahora en estos meses en consulta? Por ejemplo, el melasma, que es lo que también se conoce como la mancha hormonal. Muchas pacientes que en contexto de un factor hormonal que les predispone, como puede ser pues la toma de anticonceptivos, embarazo, partos recientes, pues pueden mancharse mucho más frecuentemente las zonas expuestas, como puede ser la cara, los brazos, o zonas pues también incluso el escote. Entonces, el prevenir, el tratar lo más precoz posible una vez que ya aparece esa mancha, uh-huh. Si no hemos hecho una buena fotoprotección, es decir, una buena evitación del sol esos meses, pues puede ser interesante. Patologías como la rosácea, por ejemplo, ¿no? Esos pacientes que nos vienen con mucha rojez o mucho eritema en la zona de la cara, del centro de la cara, pues también pueden verse agravados por esa exposición solar crónica. Entonces, siempre es importante, te he puesto esos ejemplos porque son dos de los más frecuentes,
¿sí?
Pero intentar recuperar la función barrera que decimos de la piel. O sea, que nuestra piel tenga ese efecto preventivo, ese efecto de barrera natural que tenemos a ese nivel, pues para que pueda funcionar correctamente y así pues muchas patologías no
claro, aparezcan en estos meses. Que cumple su papel, ¿no? Que es el de barrera protectora, efectivamente. Doctor,
efectivamente,
hay mucha gente que en verano, con esto de tomar el sol y demás, se pela, incluso que lo hace varias veces. Yo entiendo que si uno se pela porque toma el sol, esa barrera se ha perdido. Ahí tenemos una carencia, una dificultad importante que tenemos que restablecer. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Dejamos que siga su curso natural o hay que aplicarse algún tipo de producto?
Claro, mira, el que la gente se pele cuando se expone al sol, principalmente ocurre porque se ha producido previamente, los días previos, una quemadura solar intensa. Entonces, eso ya, yo siempre a los pacientes les digo que son papeletas para tener algún tipo de cáncer de piel en un futuro, porque esa quemadura solar lo que a nosotros nos traduce es que nuestros queratinocitos, que son las células más superficiales de la piel, pues han sufrido un daño solar muy intenso. Uh-huh. Entonces eso puede provocar quemaduras, o sea, sobre todo mutaciones a ese nivel, y que en un futuro sí que tengamos algún tipo de cáncer de piel.
Vale.
Cuando los días posteriores ese paciente tiene como esa descamación en la zona, es muy importante pues el uso de cremas hidratantes o incluso del After Sun para recuperar cuanto antes esa piel, por lo que comentamos previamente, esa función barrera que efectivamente pues estos días no va a estar actuando como debería.
Claro. Bueno, hay mucha gente, también hay que decirlo, que se cuida muy bien la piel y luce bronceados preciosos, con pieles que lucen además con brillo, con tersura, que se les ve hidratadas y estupendas, lo cual, bueno, pues habla bien, ¿no?, de cómo uno se protege o cómo se expone al sol de la manera adecuada. Vamos a ponernos un poco en plan estético, doctor. Si has conseguido ese bronceado y tu piel luce bonita, ¿hay alguna manera de poderlo prolongar sin agredir más a la piel?
Sí, a ver, ahí, partiendo de la base, como decías, que hay gente que ese bronceado lo practica de una forma más saludable o con fotoexposiciones como más controladas.
Sí.
El prolongar el moreno a veces se puede intentar prolongar, o bien con el uso de autobronceadores.
Sí.
También a veces con el empleo de ciertas terapias láser, o sobre todo también con complementos alimenticios que son que llevan betacarotenos o que llevan complementos de fotoprotección oral, que pueden prolongar un poquito más ese moreno. Pero bueno, partiendo de la base siempre de que el ponerse moreno al final es un recurso que tiene la piel para evitar que ese sol produzca quemaduras o daño en nuestra piel.
Muy bien. O sea, que los autobronceadores, si quieres lucir moreno, es la mejor solución, ¿no? Porque no es nada agresivo y es eficaz, ¿no?
Desde el punto de vista médico o dermatológico, sin duda.
Sí, sí, sí. Y hablando justamente de esos bronceados, mucha gente comete el error siguiente. A ver usted qué me comenta. Como ya estoy bronceado, ya tengo un buen color, yo ya no me quemo. Entonces ya me pongo menos crema.
Claro, conforme nos vamos poniendo o nos vamos bronceando, la cantidad de melanina, o sea, que es el pigmento de la piel que producen nuestras células, aumenta y efectivamente dificulta más el que nos podamos quemar. Pero eso no implica que, por ejemplo, muchas patologías, como puede ser, como decíamos, el melasma, la rosácea, incluso un cáncer de piel en un medio y largo plazo, puedan aparecer.
Claro.
Entonces, insistimos en que esos pacientes, aunque se hayan puesto morenos y sepan que efectivamente quemarse es más complicado, sí que insistimos en la necesidad de protegerse muy bien del sol.
Aunque estés morenazo o morenaza, sigue poniéndote tu protector solar el tiempo que sea necesario, de máximo nivel, ¿no? 50 por lo menos, y con cierta asiduidad, ¿verdad?
Como dices, o sea, efectivamente, se nota mucho los pacientes que protegen su piel durante el año, porque en forma de manchas solares, que son los léntigos, que son muy típicos pues en el dorso de las manos, en alas expuestas, como puede ser la parte alta de la espalda o incluso la región facial, pues en esos pacientes que no se protegen durante todo el año se desmarca muy bien. O sea, entonces, claro, nos damos cuenta enseguida de que no se protegen como deberían. Incluso las arrugas, que luego, pues sí que hoy en día tenemos tratamientos estéticos, como puede ser la toxina botulínica o ciertos láseres de rejuvenecimiento, pues son recursos que utilizamos, pero si te proteges bien del sol, la aparición de manchas y de arrugas, vamos a evitarla, vamos, de forma importante.
Sí, la verdad es que hacemos cosas muy muy raras. Por una parte, nos queremos mantener jóvenes y hacemos cosas para tener la piel más tersa y más más jugosa, más juvenil, ¿no? Y por otra parte, le tomamos el sol al máximo, que es lo que más la envejece, ¿no?
Eso es, totalmente. Se nota mucho aquellas personas que o bien por su vida laboral o bien por su trabajo, su día a día, pues reciben mucho sol, se notan esas pieles mucho más fotoenvejecidas, fotodañadas, y que hay que actuar a nivel de tratamiento y también a nivel preventivo.
Muy bien. Una cuestión más que le quiero plantear, doctor. Esto de la nutricosmética, es decir, estos complejos alimenticios que nos indican, que nos pueden ayudar con nuestra piel, incluso a tener, pues eso, a rejuvenecer o a tenerla más bronceada o más protegida a través de tratamientos orales, ¿funcionan? ¿O hay demasiada distancia entre la nutrición y la piel?
Sí, sí. Hoy en día cada vez son nutricosméticos más conseguidos, no solo en el tema de la piel, sino también, por ejemplo, en el pelo.
Sí.
En el caso de la piel, como decíamos, mira, al final son sustancias naturales, muchas de ellas vienen de plantas y diferentes vitaminas,
sí,
que lo que van a hacer es neutralizar los radicales libres, que son esas moléculas que en contexto de una radiación solar mantenida pues van a producir mutaciones en nuestra piel. Esas mutaciones, efectivamente, mucho a largo plazo pueden desencadenar en un cáncer. Entonces, esos nutricosméticos sí que reducen mucho o dificultan mucho más que los pacientes se quemen durante los meses de exposición solar,
¿sí?
Pero, por ejemplo, en el caso del pelo, pues también pueden controlar mucho pues lo que puede ser una caída por estrés, como puede ser una fluoro telógeno o incluso una alopecia androgenética en muchos casos. Pero bueno, ante todo, pues siempre es lo que va a hacer falta es un buen diagnóstico y un buen planteamiento terapéutico.
Se lo digo porque también ese tipo de tratamientos se pueden adquirir incluso en supermercados o farmacias o para farmacias. ¿Qué tipo de componentes debemos buscar para intentar cuidar nuestra capa exterior a través de la nutrición?
Sí. En el caso de cara a prevenir la aparición de manchas o sobre todo neutralizar ese daño solar,
¿sí?
Deberíamos contar con principios activos que en esos nutricosméticos que contuvieran el polipodium leucotomos, la vitamina C, la vitamina E principalmente, pero también, por ejemplo, en el caso del pelo, pues por ejemplo, también hablaríamos en el caso de una alopecia androgenética o la calvicie común, pues nutricosméticos que contuvieran pues Serenoa repens, Curcubita pepo, Pyrum africanum, que son sustancias naturales que muchas de ellas vienen de diferentes plantas que sí que tienen acción, o bien una acción hormonal o bien una acción a nivel de prevención de todas estas patologías.
¿Y el colágeno, que siempre se presenta como la panacea para cuidar nuestra piel?
Pues el colágeno sí que es algo también que al final muchas veces con la propia dieta podemos también ayudar a generarlo. Si bien es cierto que el colágeno cada vez es algo más conseguido, los complementos de colágeno bebibles, pero muchas veces la mayor creación o generación de colágeno viene aún motivada por el empleo sobre todo de tratamientos tipo láser, que lo que hacen es, por el calentamiento que producen en la piel, producen una mayor generación de ese colágeno en la dermis.
Muy bien. Pues nada, en cualquier caso lo que tenemos que hacer es, ya que estamos en el final del verano, pues está muy bien, ¿no?, acudir a nuestro dermatólogo que nos dé algunas pautas, algunas claves más personalizadas, lógicamente, para tener una piel adecuada y en buena forma para el resto de la temporada que ya empieza ya mismo, ¿eh?
Sin duda.
Doctor, muchísimas gracias. Doctor Manuel Ballesteros desde Quirón Salud Valencia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Pues conservando este buen color que muchos traen de sus vacaciones y cuidándolo adecuadamente, hemos llegado ya prácticamente a las 2 del mediodía. Se acaba este primer programa de la temporada que arrancamos ya mismo y que estamos encantados de compartir contigo como hacemos desde hace ya cantidad de años. Que tengas muy buen lunes y, como sabes, mañana estaremos aquí de nuevo para acompañarte, informarte y entretenerte. Ahora te dejamos, como de costumbre, con los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación siempre en tu sintonía de COPE Valencia. Hasta mañana, adiós.